conseguir reducir los gases de efecto invernadero y las emisiones en un 62% antes de 2030 es posible. Bueno, esto es lo que pretende Bruselas, con la entrada en vigor en poco más de un año del nuevo régimen comercial de derechos de emisión. Esto obliga básicamente a comprar en el mercado los derechos para poder emitir gases de efecto invernadero. Ahora abordamos qué significa esto. Pero es un impuesto que va a afectar tanto al coste del gas natural que se utiliza para la calefacción como a las comercializadoras de combustible, de transporte de carretera, que advierten ya de un sobrecoste que finalmente acabaremos pagando todos, como de costumbre. Nacho Rabadán es director general de la Confederación Española de Estaciones de Servicio.
Va a depender todo del precio de la tonelada de carbono. Pero bueno, nosotros tenemos hechas unas estimaciones y supondría un encarecimiento, hablamos de precio de venta al público, IVA incluido, de entre 13 y 22 céntimos para la gasolina y de entre unos 14 y 24 céntimos para cada litro de gasóleo.
Por un lado, las gasolineras y por otro, los transportistas, porque también ellos están haciendo cuentas que afectan directamente a su sector. Nos lo cuenta Carmelo González, que es presidente de la Confederación Española de Transporte de Mercancías.
En el momento actual se estima que dicho impuesto, dicha tasa, estará en torno entre los 15 y los 25 céntimos por litro. Vuelve a ser una amenaza para el sector de transporte.
Esto que a priori parece un poco lioso, pues hombre, tenemos al que simplifica todo este tipo de cosas y mejor se las explica, que es mi profesor Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿qué tal?
Buenos días, Alberto, muy bien.
A ver, ¿esto que he explicado yo qué es exactamente?
Bueno, esto es que básicamente existe ya una normativa que en el 27 se va a extender. Esta normativa son los famosos impuestos por emisiones de CO2. Entonces, esto para que se entienda, voy a poner un ejemplo que se va a ver muy, muy claramente. Mira, después de la guerra civil en España, que faltaba comida, había una cosa que se llamaba las cartillas de racionamiento, que los más mayores se acordarán. Las cartillas de racionamiento eran, pues, al principio de mes, te daban unos papelitos y que ibas a canjear en los lugares determinados por alimentos en función de los miembros de la familia que tú tenías, ¿no? Entonces, estos cupones era como que cada cupón, cada papel te daba derecho a unos alimentos determinados. En el CO2 es lo mismo. La Unión Europea, ¿qué es lo que hace para regular el CO2 que quiere emitir? Dice, bueno, pues voy a hacer una cosa, voy a hacer cartillas de racionamiento, porque no hay comida para todos y no puede haber tanto CO2 claro, que más que el que queremos emitir. Entonces genera como unas cartillas de racionamiento, se llaman derechos de emisión de CO2, y entonces cualquier compañía que distribuya cualquier combustible fósil que genera CO2 o cualquier sistema de energía que genere CO2 tiene que comprar esos derechos, tiene que tener esas cartillas para poder vender ese combustible. Y entonces, efectivamente, como decías, como eso le supone un coste, ¿qué hace? Luego lo carga al precio. Entonces, ¿cuál es el cambio fundamental? Esto ya existe ahora tanto para aerolíneas como para la industria. A partir del 27 esto se va a extender a todo, Alberto. A todo es a cualquier tipo de transporte, incluso a edificios que utilicen gasoil para la calefacción. Entonces, claro, se está previendo para el 2027, va a haber un año de transición que va a ser el 26, el que viene, y el 27 ya esto se aplica. Nada más, ¿qué pasa? Que cada vez hay menos comida. Es decir, que cada vez, como se quiere emitir CO2, cada vez se emiten menos cartillas de racionamiento. Y entonces, igual que después de la Guerra Civil, había un mercado de gente que decía, mira, pues yo, a mí me hace falta para otra cosa, no me llega para ropa y como menos, hubo un mercado de gente que se vendían entre ellos las cartillas de racionamiento. Entonces, ¿qué sucede? Existe también un mercado de derechos de emisión de CO2. Entonces, las empresas y los países incluso se venden estos cupones como si fueran cartillas de racionamiento y van subiendo de precio y cada vez va a haber menos. Entonces, esto va a tener un impacto pues fuerte sobre el coste de todos los combustibles. No sé si me he explicado, Alberto.
Sí, perfectamente, como un libro abierto. Te iba a decir que menos mal que teníamos un problema con la burocracia en España. Pues sí. Supongo que habrá que añadirle papelito a esto, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, esto es efectivamente... Esto lo va a recaer sobre todo sobre las distribuidoras. Es decir, al final, los estados lo que dicen es, bueno, esto lo aplico a los que distribuyen y ellos ya lo cargarán el precio y, evidentemente, pues el distribuidor lo carga la gasolinera, la gasolinera nos lo carga a la estación de servicio, luego nosotros al final a consumidor. Por tanto, efectivamente, como muy bien decías, esto se va a trasladar en un incremento de coste de combustibles. No solo de combustibles, sino que, claro, todo aquello que viaja, Es decir, los alimentos que viajan a los supermercados, las cosas que pedimos por internet, todo lo que lleva asociado un coste energético va a tener también un incremento de coste. Entonces, ¿cuál es el temor? Pues que esto puede afectar el 27 a otro repunte de la inflación. Este es el temor ahora.
Ya. Fíjate que no sé si me salgo un poco del tema, pero es que hablabas de negocios, ¿no? Que claro, uno de los objetivos de los negocios hoy es neutralizar quizá el impacto que tienen de CO2 sobre la... Y creo que existían derechos de compra sobre terrenos o proyectos naturales que compensen de cierta forma el CO2, como cubriendo la huella de carbono, ¿sabes a lo que me refiero?
Supongo que sí, porque luego, ¿sabes qué pasa? Esta normativa es muy compleja, porque la Unión Europea marca, ¿vale? Y dicta. Pero luego cada estado puede libremente poner exenciones, deducciones o ayudas. Entonces tú puedes perfectamente encontrarte que te vas, yo qué sé, pues a Noruega o te vas a Holanda y el Estado holandés dice, bueno, vale, esta es la normativa, pero yo, como no quiero que se me dispare la inflación, voy a hacer dos cosas. Yo voy a compensar esto, lo voy a compensar yo con dinero público y una parte de presupuestos generales del Estado. Lo voy a compensar para que esto no te vaya a pagar la gente y además voy a dar unos incentivos a quien contribuya pues a la neutralización de las emisiones de CO2 con efecto invernadero. Entonces, claro, la complejidad es que la normativa, esto es una directiva europea, pero luego cada país puede adaptarlo y puede poner ayudas o exenciones a todo esto. Por lo tanto, ¿cuánto va a afectar esto a nosotros? No sabemos, porque hasta que el Estado español no realmente regule cómo va a ejecutar esta normativa, no sabremos si va a venir todo a nuestro bolsillo, que va a ser lo más probable, o va a haber algún tipo de ayuda a este sobrecoste.
Ya, porque me decías que esto evidentemente va a afectar a ti y a mí que cogemos el coche. Bueno, yo es verdad que no lo cojo tanto, pero nos va a afectar. Pero claro, entiendo que también el sobrecoste en gasolina afectará a viajeros, a transporte de mercancías. Que no sé yo si eso va a hacer que los tomates malísimos que compramos en el supermercado diariamente encima cuesten más caro todavía.
Pues por supuesto, los tractores. Cualquier comercio, cualquier hogar que tenga calefacción de gasóleo, cualquier pequeña empresa de logística va a tener un aumento de costes. Al final es que la energía es una componente del coste importantísimo. Y bueno, todo esto también tiene que ver con el lío que hay en el centro de Europa con Rusia. O sea, al final ya se dijo muy claramente von der Leyen, que dijo que quería ya, vamos, acelerar a doble velocidad el dejar de depender del gas ruso y dejar de quemar. O sea, Europa tiene que dejar de quemar.
Porque hemos, ahora que, bueno, veníamos hablando tanto de la inflación, que verla tal y como está ahora, pues chicos. Pero claro, pienso en la subida generalizada de cualquier cosa que podamos comprar que tenga que ver con el transporte, pues ya todo se transporte, ya todo tiene que ver con la logística y tal. Ojo con la inflación, ¿no?
Sí, bueno, esto tiene un impacto directo sobre inflación, un impacto absolutamente directo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se quiere? Pues acelerar coche eléctrico, transición. Bueno, yo siempre lo digo, la energía nuclear, que va a ser la referente. O sea, la energía nuclear ya se ha declarado energía limpia. Yo me acuerdo cuando empezaban las nucleares, ¿no? O sea, era como que iban a explotar sí. Toda España entera, ¿no? No iban a poner una nuclear aquí cerca y tal. Y ahora ya, o sea, ya se está intentando hacer todo un cambio, ¿no? De percepción. Pero también es verdad que son mucho más seguras las centrales nucleares, pero se le llama energía limpia, porque es que es muy caro quemar, tiene un impacto sobre el planeta y el ser humano en economía entiende una cosa que son los incentivos negativos. Entonces, cuando queremos que la gente modifique una actitud, ¿tú qué haces cuando un hijo quiere que saque buenas notas? Bueno, pues si no sacas buenas notas no sales, ¿no? Pues oiga, si ustedes queman, pues pagan más y así la gente deja de quemar. Al final, en economía ya lo iremos viendo en la sección, pero todo va a funcionar con incentivos positivos y negativos. Y los incentivos, vamos, palo y zanahoria, funciona, vamos. Yeah. Desde siempre.
Ya. Oye, que estaba pensando yo ahora mismo de esto que nos advierten de que puede haber un apagón en ahora que estamos hablando de energía, que podría haber un apagón en cualquier momento. Yo no sé si lo leí creo que fue en El País, en el que cifraban en unos entre 3.000 y 4.500 millones de euros de pérdida de productiva, básicamente. Sí, claro, no sé claro. Qué te suena a ti esto de ahora de que, oye, puede haber un apagón.
Bueno, a mí lo que me parece es alucinante, porque si se sabe que puede haber un apagón y ya está bien analizado las causas del anterior, hombre, yo creo que tenemos un sistema de energía muy, muy, muy diversificado en España, de los más de Europa. Y lo que no se acaba de entender es que no estemos preparados para poder absorber otras oscilaciones de esta índole, porque realmente fue muy gordo y con una afectación importantísima.
Sí, yo luego después tengo mis... Porque fue muy bonito ver a todo el mundo salir a la calle a...
Eso sí.
Es que somos muy... Romantizamos todo, que es una maravilla vernos, la verdad.
Eso sí, pero hagamos apagones voluntarios, Alberto, ¿sabes? Sí, es verdad, ya me pillo en Madrid, yo estaba de trabajo por Madrid y estaba por el barrio de las Letras, y era una maravilla ver los niños jugando a la calle el balón, la gente puesta en una terraza alrededor con un barril y una radio ahí en medio y tomándose y está en pleno barrio de las Letras. Digo, bueno, esto parece... Solo me falta encontrarme a Quevedo, López de Vega y Gustavo Adolfo Bécquer por aquí.
Es que yo esto te lo digo, Fernando, porque y a ver, yo no voy a ser yo quien niegue el cambio del clima, porque insisto, yo voy todos los años a las montañas, a la nieve, y cada año me encuentro menos nieve, y eso es así y seguirá siendo así. Lo que ocurre es que yo cuestiono muy mucho a quien pretende que nos compremos muchos eléctricos y a que hagamos esfuerzos en nuestro día a día para descarbonizar algo que en principio no va a tener efecto sobre el planeta. Y quiero decir que la afectación que hay en España de CO2 comparada con la que hay en China, en India y tal, hace que mientras que ellos no empiecen a hacer cosas, las que hagamos nosotros, pues sean sufran consecuencias los que menos tienen. Porque a alguien que es muy rico, tú le dices, cómprate un eléctrico y no tiene problema en comprarse un eléctrico. Alguien que tiene el mismo coche desde el año 90 y pico, que le sigue funcionando bien, que le digas ahora, cómprate un eléctrico, o no puedes entrar en la ciudad, y mira Madrid el problema que hay ahora mismo con el metro. Claro, cuanto menos coches, más gente en el metro, no sé, es que es todo una pescadilla que se muerde la cola.
Bueno, claro, o jugamos todos o matamos a la burra. Es decir, claro, lo que no se puede, y esto que estás diciendo estoy pero 1000% de acuerdo, y lo he denunciado eternamente, esto se llama competencia desleal. Es decir, si tenemos unos acuerdos de Kioto con unos grados de emisión por país, y hay una serie de países que se lo van saltando a la torera, mientras tanto el resto estamos haciendo unos esfuerzos económicos y de productividad tremendos, esto se llama competencia desleal. Es decir, entonces estamos pagando el pato. Es que Europa somos los únicos que estamos realmente tomándonos en serio esto, sí, estos compromisos.
Y es que me molesta,
países que no lo hacen, y claro.
Es que me molesta porque después aquí perdemos el tiempo hablando de, y con mucho cariño se lo digo a todo el que... de los gastos hormigas, que el otro día escuchaba yo no sé qué historia de, es que hay que ver que hay que ahorrar, te tienen que quitar el cafelito hormigas de la mañana, que es que esto, madre mía, que es que no, esto hace que no puedas ahorrar. O sea, ¿de verdad me estás diciendo que tomarme un café todas las mañanas es una cosa, un problema mío de que no sé ahorrar y no del gobierno o de quien nos gobierna para que podamos tener oportunidades para ganar más dinero? Es que, en fin.
No, yo ahí coincido contigo, los gastos hormiga, yo no, los problemas son los gastos elefante. No,
claro, exacto. Exacto, la hipoteca, el coche, el...
Exacto. Ahí es donde se va.
Bueno, amigo mío, un abrazo fuerte, que hablamos el lunes que viene.
Hasta lunes.